Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Buenas tardes a todos aquellas, a todas aquellas personas que están en sus casas, en sus coches, en el tren, en el metro, sintonizando Capital Radio desde Madrid. También a todos los que están escuchando este programa dentro de unos días, estoy hablándole al futuro, porque este programa se escuchará también a través de los podcasts. Saludos desde este Bungalow 103. Seguimos hablando de turismo como cada semana desde hace 13 años y concretamente ahora mismo de la reactivación del sector de los viajes y de las vacaciones en este 2021. Y es que no es sencillo poner en marcha todo un sistema de flujo de millones de personas en tiempos de COVID. Recordemos que el turismo se paró el año pasado por completo prácticamente a nivel mundial. Precisamente este pasado fin de semana comenzaron a llegar los primeros turistas a Mallorca, en las Islas Baleares, en España, y es un proceso que ha implicado la creación de corredores seguros, concretamente entre Alemania y la isla, repito, de Mallorca. Vamos a ver qué medidas se están tomando en los aeropuertos de entrada de turismo a los destinos vacacionales. También queremos mirar hoy, analizar hoy qué fórmulas existen ahora mismo para minimizar el riesgo de contagio, de evitar rebrotes de la pandemia. También queremos ver cómo han evolucionado en un año los protocolos y los sistemas de control y detección de virus. Todo esto y seguro que mucho más, porque a mí cada semana los invitados, nuestros tertulianos, me sorprenden, pues mucho más lo hablaremos hoy con nuestros invitados. Nos acompañarán Branco Carlesi, subgerente de comunicaciones y servicio al cliente de Nuevo Pudahuel, que es el consorcio que gestiona el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. Con él vamos a hablar concretamente de un tema muy curioso, son los perros detectores de COVID. También estará Javier Salazar, director científico del área comercial de Eurofins Megalab España, una de las empresas que está realizando test en aeropuertos españoles. También estará Juan Miguel Ferrer, un viejo amigo de esta casa, CEO de Palma Beach, para saber qué se está llevando a cabo con el arranque turístico de Mallorca. Y por último estará con nosotros Conrado Domínguez, también tertuliano nuestro, que es director del Servicio Canario de Salud. Queremos saber, conocer la situación de los protocolos de COVID en los aeropuertos de una zona mundialmente conocida como turística, como es el archipiélago canario. Y vamos ya con el primer invitado que nos está escuchando desde el otro lado del mundo casi, con Branco Carlesi, que repito, es subgerente de comunicaciones y servicio al cliente de Nuevo Pudahuel, que es la concesionaria, repito, que gestiona, ahora sí voy a decir el nombre completo, el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez en Santiago de Chile. Saludos, Branco.
Hola, Ignacio. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Nada, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, el acento es parecido, ¿eh?
Bueno, mi familia es de Tenerife.
Ah, ¿ves?
Digo, en Santa Cruz.
Digo, oye, que, pues no puede ser un chileno que hable como yo.
No, bueno, se parecen bastante porque el acento de la isla de, bueno, de las Islas Canarias son en general similares a algún acento latinoamericano, pero mi familia todavía hace 25, 30 años en Tenerife.
Ah, qué curioso. Fíjate, te cogí, como decimos, el cloquillo a la primera.
Así es.
Branco, vamos a ver, vamos a ir de más a menos, de lo general a lo concreto, si te parece. El Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile, entiendo que es el más importante del país. ¿Cuántos pasajeros pasan por las instalaciones al año?
Así es el más importante del país. El año 2019 cerramos con casi 26 millones de pasajeros y para el año siguiente, ya el 2020, tuvimos una drástica baja que solo alcanzamos 8 millones de pasajeros. Eso quiere decir que hubo un retroceso entre 10 y 12 años de progreso en conectividad. Y eso es importante porque nos encontramos justamente en la mitad del desarrollo del nuevo terminal internacional. El consorcio lo maneja dos empresas europeas líderes en control y operación aeroportuaria, como es el grupo Vinci en Francia y el grupo Aeropuertos de París, que maneja y opera el aeropuerto Charles de Gaulle. Entonces estamos hablando de una inversión de 1.000 millones de dólares y nos pilló, nos alcanzó la pandemia justamente en el peor momento, cuando estábamos aumentando la capacidad del aeropuerto de Santiago de 16 millones de pasajeros, que para eso estaba construido la infraestructura, para 38 millones de pasajeros. Entonces, en este minuto nos hemos encontrado con una baja drástica de ingresos y también una concesión que tiene solamente una máxima duración de 20 años, y es por eso que estamos en conversaciones, o más bien hemos intentado conversar con el gobierno de Chile a través del Ministerio de Obras Públicas, que es el que lidera nuestro contrato, para ver cómo se puede modificar el contrato, como bien se ha hecho en Brasil, incluso en España hemos sabido de algunos cambios, y en otros países como en Estados Unidos y en otras concesiones que tienen el grupo. Pero lamentablemente el gobierno de Chile no ha sido abierto a esa conversación, entonces hemos entrado en un panel técnico, que es una forma de dirimir qué solución puede haber y cómo el Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Chile tiene o no tiene la obligación de modificar el contrato frente a esta pandemia.
Branco, lo que ustedes están diciendo, ahora vamos ahora a lo particular, pero lo que están diciendo es que este tiempo, digamos, este lapsus de tiempo covidiano, pues que se añada a los 20 años, ¿no? Como que se dé al pause, como si fuese un vídeo, que se diera al pause y se añadiera el tiempo después. Es lo que quieren ustedes, ¿no?
Bueno, hay distintos países que tienen distintas soluciones. Hay países que son más ricos, hay países que están en desarrollo. Y nosotros solamente lo que estamos pidiendo es sentarse en la mesa a conversar cómo el COVID y el virus ha impactado en el mundo aeroportuario y cómo podemos repartir estos costos por algo que no estaba en el contrato de concesión. Cuando no hay algo que está en el contrato de concesión, entonces se deben reconversar los datos y modificar cómo está conformado el contrato. Y eso es lo que estamos pidiendo como primer paso. Ni siquiera estamos llegando a las soluciones, a pesar de que hemos ofrecido dos o tres distintas soluciones del Estado donde se comparten los costos y además son tiempos variables, que es importante para un Estado, por supuesto.
Branco, pues que haya éxito con esas negociaciones. Entiendo que son grandes inversiones y que está medido al céntimo la recuperación de la inversión, y claro, si falla un año y medio, dos años o los que sean, pues al final el plan no sale.
Así es.
Hoy queríamos hablar de la implantación de controles de COVID en el aeropuerto, y ustedes tienen una particularidad. Hemos leído en medios internacionales que en el aeropuerto de Santiago de Chile se utilizan perros para detectar pasajeros con COVID.
Así es, Carabineros de Chile comenzó con dos perros, dos canes que estaban ya instruidos para reconocer ciertos aromas. Ahora lo que se reconoce es el aroma que desprende las personas COVID positivas, incluso antes de que tengan síntomas, a través de la sudoración. Y estos canes han probado tener un porcentaje de seguridad de más del 90%. Pero lo importante que la autoridad de Chile quería era que estos perros fueran capaces tanto de identificar personas que no están contagiadas y personas que sí están contagiadas. Entonces, esto es una acción del gobierno de Chile a través de sus policías, que ha funcionado muy bien, han estado en el aeropuerto de Santiago, pero además, recordar que Chile ha tenido distintas medidas a través de nuestras autoridades de cierre de fronteras, de requerimiento de test PCR con 72 horas de tomada la muestra, y especialmente con sus vecinos, especialmente con Brasil, tenemos medidas bastante duras que requieren que las personas que lleguen de Brasil, no importa quién sea, estén en un hospital sanitario y además se le haga otro test PCR luego de la llegada. Y además, todo turista o toda persona que entra a Chile tiene que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días. Y antes, hace poco tiempo, se podía anular el séptimo día con un PCR negativo. Eso se ha anulado porque los casos han subido de forma exponencial. A pesar de que nuestro sistema de vacuna ha funcionado de forma realmente maravillosa, estamos atrás de Israel en el número de vacunación y estamos vacunando con distintos laboratorios. Y eso ha hecho que ya tengamos casi 6 millones de personas vacunadas con la primera dosis y más de 2 millones de personas vacunadas con la segunda dosis.
O sea que es un montón. Volvemos a lo de los perros. ¿Podemos profundizar en este tema? ¿Cómo, ¿cómo se les ocurrió utilizar perros? Y estos perros, y la otra pregunta, ¿estos perros son los mismos que se utilizan para detectar drogas o explosivos y demás?
Bueno, son perros que sí tenían entrenamiento previo, no conozco específicamente qué tarea estaban haciendo, y es importante decir que esta es una acción del gobierno de Chile, de la autoridad y especialmente de Carabineros de Chile, que es la policía local. Estos perros lo que están haciendo, y fueron los primeros en América, se dieron cuenta las autoridades que una forma más rápida y efectiva y además complementaria, eso es muy importante, a lo que estaba haciendo el Ministerio de Salud en cuanto al PCR, que toma muchísimo más tiempo. Entonces lo que vemos nosotros como concesionarios es que la autoridad chilena ha buscado distintos modos de acortar los tiempos de detección y así mejorar la trazabilidad, que ha sido un tema importante en Chile porque incluso lo ha aceptado el Ministerio de Salud, no ha sido de las mejores, es decir, cuántas personas estuvieron en contacto con la persona que dio positiva y dónde están esas personas para poder aislarlas. Entonces lo que hoy día vemos es que además que los perros que están en el aeropuerto de Santiago, que no están 24/7, sí están en los momentos de horario pico, de horario punta, también se está uniendo un nuevo programa de testeo de PCR aleatorio del aeropuerto y además otro sistema de PCR rápido que entrega el resultado antes de 30 minutos. Como experiencia te puedo contar que Vinci Airports, que luego te cuento que es un consorcio francés junto a Grupo ADP Aeropuertos de París que maneja el aeropuerto de Santiago, han probado distintos modos en los más de 60 aeropuertos que operamos, son más de 60 en el mundo. Y de esa forma hemos ido midiendo los tiempos de espera y con ese conocimiento apoyado a las autoridades cuáles son las mejores formas para ayudar y convenir mejores formas para la detección del COVID.
¿Y cuál es el mejor método desde el punto de vista de un gestor aeroportuario como ustedes?
De nuestra experiencia es una mezcla de distintos factores. Primero, y es lo que más cuesta yo creo en el mundo, es el comportamiento de los pasajeros. Porque a pesar de que nosotros tenemos la medida que todos los aeropuertos tienen, que es la obligación de usar la mascarilla facial, que hay personas que lo confunden con estos escudos faciales. Eso fue una parte de educación que tuvimos que hacer como aeropuerto, que es la mascarilla y el escudo facial es uno opcional. Segundo, el distanciamiento físico, que ha sido muy complejo porque me imagino que pasa en todas partes del mundo y España no debe ser la excepción. Vemos en redes sociales personas criticando la falta de distanciamiento físico cuando el distanciamiento físico depende de la persona. Entonces vemos en el aeropuerto que a pesar de que tenemos señalética y personas con megáfonos recordando el distanciamiento físico, eso muchas veces no se cumple. Tenemos cámaras térmicas, pero también hemos hecho cosas distintas, como es el caso de los canes, donde, bueno, Chile es muy conocido por el cobre, cambiamos todos los counters o del aeropuerto o donde los pasajeros tienen procesos aeroportuarios por counters de cobre. ¿Por qué? El cobre limita la sobrevida del virus en superficies de 24 a 48 horas, lo baja entre 1 y 2 horas. Entonces eso nos permite también asegurar que sobre la superficie, en caso de que haya contacto, no exista virus. Todos los procesos de las operaciones aéreas son sin contacto. Incluso la TAM, la aerolínea que nació en Chile y ahora es conjunto con Brasil, con una nueva aerolínea, trabaja mucho con lo que es el check-in sin contacto. Hay una cámara y el pasajero no tiene contacto con un agente, sino que es telemático. Y además de eso, al momento de arribo, es importante hacer aleatoriamente test PCR, que es lo que está haciendo la autoridad sanitaria. Ahora, esto sí toma más tiempo y las filas de espera son más largas. Eso sin duda ha sido algo que ha golpeado el aeropuerto en todo el mundo. Entonces los procesos de salida son más lentos, incluyendo ahora que tenemos casi el 85% menos de vuelo y ni hablar en la zona internacional. Entonces, si bien esta mezcla de procesos funciona en estos momentos, en el futuro son bastante impracticables, porque si hoy día tenemos 8 millones de pasajeros al año, ni imaginar cuando volvamos a tener 15 o 20 millones de pasajeros, el tema del espacio y el tema del comportamiento de los pasajeros es fundamental. Y todos los pasajeros ya están cansados, estresados de la espera y también de las largas cuarentenas que hemos tenido en el país.
Branco, ¿va a implicar de alguna manera el COVID un rediseño de los espacios aeroportuarios? No me refiero de de recomendar u obligar a que haya más distanciamiento entre las personas, sino rediseño físico, arquitectónico.
Bueno, nosotros tuvimos la suerte y la fortuna de estar construyendo un nuevo terminal internacional cuando golpeó el COVID y se han tomado en cuenta y en consideración y se le ha comunicado a la autoridad cuáles podrían ser algunos cambios para futuros riesgos, porque claro, ahora no se pueden hacer modificaciones, pero ciertamente esta no es la primera ni la última enfermedad que va a ser una pandemia global, y en ese sentido los aeropuertos van a seguir siendo puntos importantes de potenciales contagios, pero en el último tiempo se ha demostrado que las medidas que han tomado los aeropuertos en el mundo, y eso lo hemos verificado con el Vinci Airports y con el Grupo ADP, hace que los aeropuertos sean lugares muy seguros siempre y cuando los pasajeros mantengan la medida de protección. Y eso es fundamental saberlo, porque a pesar de que uno puede tener los tótems de alcohol gel, las cámaras térmicas, el distanciamiento físico, las personas con megafonía, si las personas no cumplen las medidas, entonces las medidas realmente no surten ningún tipo de efecto. Y bueno, eso es fundamental.
Pues Branco, tenemos que despedirte. Mil gracias por haber estado con nosotros, Branco Carlesi. Bueno, ya sabes, te saludamos desde aquí, desde España, y mil gracias por haber aportado tanto conocimiento a nuestro espacio de hoy.
Gracias por la invitación, que estén bien.
Un abrazo, hasta la próxima, Branco. Tras haber despedido a Branco Carlesi, que nos habló desde Santiago de Chile, vamos a saludar a nuestro próximo invitado, que ya lo tenemos en antena, Javier Salazar, director científico del área comercial de Eurofins Megalab España. Saludos, Javier.
¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, gracias por atendernos. Queremos hablar de aeropuertos, de test, de COVID y de muchas cosas más que, bueno, tú sabes que vamos a hablar de este tema hoy aquí en Bungalow 103 en Capital Radio. Yo porque lo he leído y porque lo he estudiado, pero para los oyentes que no estén muy, muy hechos a las empresas, a los laboratorios clínicos como Eurofins, ¿qué es? ¿Qué es un grupo? ¿Son laboratorios? ¿Nos explicas un poquito en qué consiste Eurofins Megalab?
Claro, Eurofins Megalab forma parte del grupo internacional Eurofins Scientific, que es líder mundial de diagnóstico en muchos campos. Está un campo de diagnóstico clínico, también es líder mundial en análisis agroalimentarios, análisis medioambientales, análisis de aguas, análisis toxicológicos, análisis en ensayos clínicos, y dentro de España pues somos el laboratorio actualmente con más presencia en todas las ciudades y principales ciudades de España, cubriendo todo el territorio nacional, con gran presencia en muchos hospitales y dando cobertura a muchos centros médicos, muchos hospitales, muchos laboratorios y, por supuesto, a muchos pacientes y muchas empresas, así como servicios de prevención.
Javier, y ahora además aeropuertos, ¿no?
Correcto. Hace relativamente poco, escasas semanas, pues hemos ganado un concurso público con AENA para llevar el montaje y organizar el montaje de 12 laboratorios en 12 aeropuertos en las ciudades de Barcelona, Valencia, Alicante, Bilbao, Menorca, Ibiza, Palma de Mallorca, Gran Canaria, Tenerife Sur, Fuerteventura, Lanzarote y en La Palma.
Bueno, turísticos todos.
Bueno, no es que hayamos estado orientados solamente a esos. Nosotros vamos a participar en esos 12 aeropuertos y pues porque es el concurso que hemos ganado. Así hay algún es. Otro destino que no lo tenemos nosotros y que también hubiéramos estado encantados, por supuesto, de dar servicio.
Javier, ¿y ya están instalados o hay que instalarse?
Bueno, de momento ya esta semana tenemos ya ahora mismo funcionando el aeropuerto de Palma, el laboratorio del aeropuerto de Tenerife Sur y el laboratorio del aeropuerto de Gran Canaria. Estos ya están funcionando. Durante el resto de esta semana se van a abrir el resto de Baleares y de Canarias, y entre la semana siguiente y la otra, que ya coincide con unas malas fechas de Semana Santa, pero nosotros trabajamos 24/7, abriremos el resto de las ciudades.
¿Se trata de un implant? Me refiero, ¿es un laboratorio que se instala ahí o es un lugar de recogida de muestras?
Bueno, nosotros vamos a abrir un espacio para la toma de muestras COVID, cumpliendo en todo momento con las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, a nivel regulatorio, por supuesto, con todas las autorizaciones sanitarias correspondientes y con unas medidas tendentes a evitar aglomeraciones en los laboratorios y en las zonas de espera. Las muestras van a ser procesadas en parte en los propios aeropuertos y en parte en alguna de las 17 plataformas COVID que Eurofins Megalab tiene operativas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
De acuerdo. ¿Y quiénes, cómo va a funcionar esto? ¿Quiénes van a tener que hacerse el test, realizarse el test en el aeropuerto?
Bueno, el servicio está orientado en principio a pasajeros de salida que vengan con tarjeta de embarque. No obstante, también van a poder hacer uso del mismo servicio pasajeros de llegadas, acompañantes, tripulaciones, personal de tierra o incluso los propios trabajadores de los aeropuertos. Sí que aquí me gustaría reseñar que algunos aeropuertos, como es lógico y normal, han adoptado medidas que restringen el paso a pasajeros sin tarjeta de embarque y que solo podrán permanecer, por tanto, en las instalaciones de los aeropuertos el tiempo estrictamente necesario para la realización de las pruebas diagnósticas.
Dime una cosa, Javier. Me están indicando, perdona, que vamos a hacer una pausa y me quedo con esa pregunta preparada para dentro de unos minutos. Nos esperas, ¿no?
Estupendo, por supuesto que sí.
Muchas gracias. Enseguida volvemos. Doy paso a una pausa publicitaria y volvemos enseguida que tengo la pregunta para Javier en la punta de la lengua. Hasta ahora.
Relájese en la arena, consígase un fliteo y sienta el cosquilleo del sol sobre su piel.
Bueno, y tras esta pausa, volvemos aquí a Bungalow 103 en la sintonía, en la antena, en los micrófonos de Capital Radio. Y estamos hablando con Javier Salazar, director científico del área comercial de Eurofins Megalab España. Nos ha explicado hace un momentito que es un consorcio internacional y que se han hecho con 12 de los 15 aeropuertos españoles que salieron a concurso para realizar el control, el test de COVID. Y yo tenía una pregunta para Javier, ¿sigues por ahí, verdad?
Por supuesto, aquí estoy.
Gracias. Vamos a ver, ustedes categorizan los aeropuertos, para ustedes me refiero, con más pasajeros, con menos pasajeros, o sea, ¿hay aeropuertos más rentables y otros menos rentables o es todo lo mismo?
Nosotros no buscamos la rentabilidad. Nosotros, como te he comentado antes, nos hemos presentado a todos los aeropuertos con el objetivo de colaborar en la recuperación del tráfico aéreo de nuestro país, que creemos que es un elemento clave y esencial para la reactivación económica y el retorno de la actividad turística. Nosotros hemos estado siempre en contacto con AENA durante todos estos meses de la pandemia, dando el servicio que en otras áreas nos han pedido, y nosotros no en ningún momento hemos buscado la rentabilidad ni por aeropuerto ni nada por el estilo, simplemente dar servicio adecuado, como te digo, para recuperar para ayudar a implantar medidas a recuperar el tráfico aéreo. Nosotros durante toda la pandemia hemos luchado en esa dirección.
Bueno, en realidad todos estamos intentando de alguna manera pues aportar nuestro granito de arena y apoyar lo máximo posible. Lo que es un hecho es que son empresas y evidentemente pues yo lo que estaba buscando es si hay aeropuertos mejores o peores. Me explico. Si te llegan todos los turistas o todos los viajeros con el PCR hecho en casa, al final tienes menos trabajo. Por ejemplo, entonces me refería a eso, que si puede que haya aeropuertos más concurridos. Ahora, por ejemplo, Mallorca. Ahora, dentro de un momentito vamos a hablar con Juan Miguel Ferrer, de CEO de Palma Beach. Nos explicará cómo están los protocolos en Mallorca. Pues a lo mejor Mallorca ahora mismo es un aeropuerto con mucho movimiento. A eso me refería.
Sí, sin duda está claro que a nivel de movimiento, pues es indudable que se puede esperar más movimiento en algunos aeropuertos que en otro, pero nosotros lo que vamos a hacer es estar preparados para, por supuesto, dar servicio en todos y cada uno de los aeropuertos en donde vamos a estar. Vamos a dar el servicio adecuado y pondremos los medios adecuados para que no haya ningún problema en ningún caso. Entonces, en ese sentido, lo único que estamos pensando es dar servicio y en reforzar y tener todo reforzado para cubrir cualquier pico de necesidad que pueda haber. Sí que es verdad que Palma de Mallorca es desde luego uno de los aeropuertos a priori puede haber más volumen y por supuesto que estamos absolutamente preparados para dar servicio.
Otra pregunta, van a tener puesto, antes hablabas que sobre todo se van a hacer los test a los pasajeros de salida, que también los ofrecerán a los aeropuertos de llegada. ¿Habrá dos puntos en cada aeropuerto? ¿Uno en llegada y otro en salida? ¿O es el mismo?
No, nosotros vamos a tener un espacio que va a estar perfectamente habilitado, que va a estar además perfectamente anunciado, perfectamente identificado. Va a ser un único espacio que va a dar servicio a todas las necesidades que haya. En principio, como te comentaba, la idea fundamental son las salidas con tarjeta de embarque, pero por supuesto que estamos abiertos a dar servicio a cualquier otra necesidad de llegadas de acompañantes, de, y sobre todo también nos estamos encontrando bastante, bueno, pues nivel, un gran nivel de demanda de servicio en tripulantes y en propios trabajadores de los aeropuertos.
¿Cómo se abonan estos test?
Bueno, nosotros en este sentido hemos habilitado un sistema de reserva de citas, de pago y, por supuesto, de envío de resultados online, vía web y a través de una aplicación propia del Grupo Eurofins que hemos desarrollado, que se llama TrustOne, con la idea fundamental de agilizar el máximo los tiempos de espera y evitar las aglomeraciones. Esto tiene que ir en línea de las medidas tendentes que comentaba antes, de evitar aglomeraciones en los laboratorios y en las zonas de espera. Este sistema va a estar operativo en 3 idiomas, en español, en inglés y en alemán.
Quiere decir, Javier, que yo soy un, lo digo para nuestros turísticos, como lo llamamos aquí, nuestros profesionales del sector turístico, nos escuchan muchos agentes de viajes, muchos tour operadores. ¿Esto cómo funciona? Una web, te das de alta como turista y reserva, dices el vuelo en el que vas a llegar y la hora que tienes prevista.
Correcto, con la tarjeta de embarque, en función obviamente de la tarjeta de embarque, pues se te va a asignar una hora y vas a poder tener la posibilidad de pedir una cita en los en el aeropuerto, en el punto de toma del aeropuerto correspondiente. Y bueno, esto va a ser vía o vía web o vía una aplicación, porque creemos que esto es muy importante, el orientar a que haya citaciones para evitar aglomeraciones que indudablemente van en contra de la transmisión del propio SARS-CoV.
Pues Javier, muy interesante. Yo espero que funcionen estos protocolos a la perfección. La verdad es que nos va el negocio en esto, el negocio de España, del turismo, nos va en los controles, y te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros. Seguramente recurriremos a ti más adelante a medida que vaya evolucionando para saber cuáles están siendo los resultados, la aceptación y sobre todo si algún día podemos contar con estadísticas de cómo contienen en los aeropuertos pues a pasajeros que son portadores del COVID, pues será muy interesante saberlo, Javier.
Perfecto, Ignacio. Pues nada, muchas gracias a vosotros y estaré a vuestra disposición siempre que lo necesitéis.
Y nosotros a la de ustedes. Lo que necesiten, ya saben dónde nos encontramos. Somos el altavoz del sector turístico.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, Javier Salazar, director científico del área comercial de Eurofins Megalab España. Hasta la próxima. Y como anuncié al principio del programa, también nos iba a acompañar o nos va a acompañar Juan Miguel Ferrer, CEO de Palma Beach, desde Mallorca. Saludos, Juan Miguel.
Saludos, Ignacio, ¿cómo estáis?
Antes, al presentar el programa, decía que eres un tertuliano habitual histórico de este programa. Pues eres un querido amigo y además siempre estás ahí para compartir con nosotros análisis y criterios. La verdad es que te lo agradecemos un montón.
A vosotros. Es importante poder share el knowledge, o sea, poder compartir todo lo que sabemos.
Juan Miguel, una cosa, como hay muchos oyentes que saben lo que es Palma Beach, pero otros que no, ¿se lo resumimos para los que se hayan enganchado hoy por primera vez a este programa?
Claro. Palma Beach se crea, es un sello de calidad que se crea ante la necesidad para hacer una reforma a lo que sería un destino maduro, crearle una reforma 2.0, el poder tener otra vez volver a recrear una zona turística para crear una sostenibilidad económica que nos vuelva a aguantar 20, 25 años como modelo. Y así poder entusiasmar al resto de empresas a que pudieran acompañar este sello de calidad. Y empezamos con unos estatutos muy claros de quién podía y quién no podía entrar, y eran todas las empresas que apostaran por la zona, en la reinversión, y ahora pues somos 52 marcas o empresas que estamos involucrados en el sello.
Pues dicho esto, Juan Miguel, vamos a hablar de qué está sucediendo en Mallorca desde que el fin de semana pasado empezaron a aterrizar aviones desde Alemania. Estamos hablando de protocolos de COVID, de si se están cumpliendo, de si son los correctos, de si vamos a aguantar o no. ¿Cómo están funcionando los protocolos en el aeropuerto de Sonson Joan?
Bien, o sea, la verdad bien, y están siendo rigurosos y se está haciendo un esfuerzo. Que bien, si, o sea, el mundo no es perfecto, lo sabemos todos, y no hemos adoptado la tecnología durante este año que debíamos haber adoptado en toda Europa, ni aún tenemos un pasaporte sanitario. Dentro de que no tenemos, nos merma esa parte tecnológica, se está haciendo bien. O sea, el relleno del código QR se está haciendo telemáticamente, es obligatorio, y todo el que sea nacional debe de alguna forma rellenarlo. A las 72 horas no se le pide prueba de antígeno, pero si es más, ya se le hace una prueba de antígeno en el mismo aeropuerto. Y todo lo que sea viajero internacional o fue que no sea residente en las islas, tiene que venir obligatoriamente con un PCR negativo de 72 horas. Y este PCR es obligatorio sí o sí, si no hay unas sanciones fuertes y duras. Se pide, se exige en origen, y ya desde origen se está llevando y ya se están tomando las medidas desde origen, que era lo importante, que sea el origen. Nosotros también somos origen en salida, significa nosotros hemos de intentar también, la verdad, y facilitar la forma, la manera y la vía económica de que todos estos turistas que nos visiten tengan una forma sencilla de poder conseguir obtener este PCR para poder regresar a sus países. Aquí yo creo que está el challenge o está el desafío de cómo poder hacer durante estos impases hasta que estemos todos vacunados, cómo podemos de alguna forma hacer que la movilidad sea lo más segura posible.
Juan Miguel, siempre hablamos del aeropuerto, pero bueno, dentro de la, digamos, de la cadena de valor turística, dentro del producto, pues claro, el aeropuerto es, digamos, la puerta de entrada, en el caso de las islas sobre todo, pero claro, una vez se sale de la terminal te encuentras con una serie de autobuses, taxis, coches de alquiler. ¿Ahí también se han aplicado protocolos o se están aplicando protocolos?
Sí, bueno, la mascarilla como el básico, el hidroalcohol como es fundamental en sitios como, por ejemplo, el autobús, pero bueno, en un taxi vas con mascarilla, pero bueno, se entiende ya que de alguna forma hay que, si ya hemos dicho que con el PCR, con un PCR negativo estamos evitando el riesgo a niveles altísimos, pues de alguna forma ya con la mascarilla lo seguimos evitando, pero si ya eres el mismo núcleo familiar y compartes el mismo coche, pues lo lógico lo hace el taxista puramente por un tema de cortesía médica o sanitaria entre las partes, es decir, son terceros que no están conviviendo, por lo cual se va con mascarilla. Pero quiero decir, lo importante en las islas, y en Canarias, igual que en Baleares, es que somos, al ser islas, no poder entrar por la vía terrestre, tenemos estos filtros que son aeropuertos y puertos, y si el filtro ahí es verdadero y lo está haciendo ahora mismo en Mallorca, pues entonces tenemos ganado un altísimo porcentaje de no tener infecciones, que es donde vamos.
¿Y ves algún eslabón débil en esta cadena de seguridad sanitaria que se ha diseñado?
¿Algún? Bueno, el eslabón débil es el de siempre, es decir, el comportamiento, la prudencia de todas las personas, el que sean conscientes los mismos personas que vivimos aquí, el que seamos capaces de no transmitirnos entre nosotros el mismo virus, el que cerremos la hostelería una hora, pero que luego hagan botellones, o que es la vía pública, o que se hagan fiestas privadas, o que no se respeten estos protocolos hasta que estemos vacunados, el esperar, quedan 2-3 meses de último sprint para que vayan vacunando a un 30-40% de la población, más la que ha padecido, más que la gente joven, de alguna forma, tiene más seguridad que nosotros, o que las personas más mayores, pues jolín, en hacer este último sprint con prudencia. Esto que ha hecho Mallorca ahora mismo es un ultra soft opening. Palma Beach dijo, abrimos en abril sin pensar en la Semana Santa. Nosotros, nuestra idea era abrir en abril, empezar. ¿Por qué? Porque hemos estado aprendiendo muchísimo el año pasado de la prueba que hicimos del tema del corredor turístico, fuimos los primeros en hacerlo, hemos aprendido mucho y creo que llevamos ventaja ante otros muchos destinos. Y era de alguna forma aplicar todo esto, hemos continuado formando a nuestros equipos, hemos continuado metiendo, exigiendo aún más medidas higiénico-sanitarias en todos nuestros locales, y de alguna forma necesitamos un pequeño soft opening para ir cogiendo velocidad crucero. Por eso nos viene de sorpresa el que se pueda creer que nosotros de alguna forma, Ignacio, a aprovechar una Semana Santa. No se puede ser tan imprudente, es decir, no por 2 días ni por 5 días vamos a salvar una temporada, es todo lo contrario, es decir, prudencia, porque lo que queremos salvar es la temporada de verano.
Juan Miguel, una última pregunta que es para mí muy importante. El eslabón débil que comentabas tú, ¿cómo se puede incidir en él? Porque es el comportamiento, tú a tu equipo humano en tus negocios los tienes mentalizados, adiestrados, pero ¿cómo se mentaliza o se adiestra o se obliga a un visitante a un comportamiento determinado?
Yo creo que el visitante, bueno, el visitante yo creo que ya vendrá, yo creo que el que viaja ahora mismo, y habiendo la señora canciller Merkel y habiendo ya hecho avisos diciendo, oye señores, yo os recomiendo no salir, recomiendo no viajar, recomiendo tal, el que lo hace ya lo hace con un acto de responsabilidad tremenda, y más viniendo de países nórdicos. A mí el que más me preocupa es el nuestro. Es el de lo que me preocupa es el que si nosotros tenemos una incidencia baja y a la mínima que vuelve a haber fiestas privadas o vuelve a haber botellones o vuelve a haber demasiada movilidad a niveles de que vuelve a haber intercomunicación entre personas que puedan infectarse otra vez en la isla, lo que más me preocupa es que nosotros seamos capaces de infectarnos otra vez nosotros mismos, los que vivimos aquí, los residentes. Yo las zonas turísticas no me preocupan porque son zonas exteriores, con playas muy grandes, con zonas con terrazas muy grandes, con hoteles grandes, con distanciamiento, con higiénico, las medidas higiénicas y sanitarias se cumplen, el personal nuestro, como tú has dicho, lleva ya un año con mascarilla y un año trabajando y luchando ante estas circunstancias. A mí lo que me preocupa es la imprudencia y que no tengamos claro que esto no ha acabado y que cojamos una cierta libertad de visitar a unos amigos a nivel interno, de hacer una fiesta o de hacer un botellón o de compartir un cigarro, esas cosas que hacen a nivel interno, a nivel local, me preocupa más que lo que el comportamiento que puedan tener los turistas. Yo no veo ahora mismo ni turismo de borrachera, ni turismo de masas, ni turismo. Estoy viendo turismo de bicicleta, deportista, de golf, de gente que viene a relajarse, de spa, de pasear. Ese es el turismo que va a venir, Ignacio, de parejas.
Pues Juan Miguel, espero que el autosabotaje nuestro no Ahí se estamos. Pueda llevar a cabo, porque bueno, la verdad es que ya después de este año nos va la vida en esto, la verdad.
O sea, ahí está la clave, una cuarta ola no la aguanta. Este nuestro sector ya no la aguanta.
Pues Juan Miguel Ferrer, amigo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy también. Y vamos a dar paso al siguiente invitado, que se nos acaba el tiempo.
Un placer, Ignacio.
Cuídate. Un abrazote, ya hablamos. Y entramos en la recta final de este programa que hemos dedicado pues al control de pasajeros de COVID en aeropuertos, en la llegada a los destinos turísticos. Y tenemos, como anunciamos al principio del programa, al último invitado de hoy, que es Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud. Saludos, Conrado.
Saludos, Ignacio.
Me alegra escucharte. Gracias por atendernos, que sé que estás a tope, a las puertas de gracias Semana Santa, ustedes, me imagino.
Gracias a ustedes por siempre también estar atentos a todo.
Conrado, hoy estamos, como te digo, hablando de protocolos en aeropuertos y nos gustaría saber cuál es la situación actual en el archipiélago canario.
Bueno, como bien sabes, el territorio español se enfrenta a un cierre perimetral ahora en Semana Santa, desde que queda excluido la comunidad autónoma de Canarias, y el pasado jueves en el Consejo de Gobierno de la comunidad pues se decidió la posibilidad de poder moverse entre islas por un supuesto no incluido en el Real Decreto de Alarma, pero para ello debías aportar una prueba de infección activa negativa y una declaración jurada antes de tomar el medio de transporte, ya sea el puerto o el aeropuerto. De alguna manera, en la línea de que los movimientos y la movilidad, que es una de las causas principales de transmisión de la pandemia, pues se haga de manera más segura, ¿no?
O sea, que entre las islas, lo que hemos leído estos días, que hay que llevar un test negativo y se puede viajar. Lo que sí se ha prohibido es que llegasen pasajeros, viajeros, turistas de otras partes de España.
Sí, principalmente turistas. Solo pueden llegar del territorio nacional aquellos que están recogidos entre los supuestos del Real Decreto, pues que vuelvan a casa, que vengan de trabajo, que tengan una cita médica, que sea porque tengan un familiar, vamos a decir, ingresado con un problema sanitario, porque además ya no solo es que eso es lo que recoge el decreto, sino que el resto de España tiene un cierre perimetral y por tanto no se puede salir de las comunidades autónomas salvo por esas causas, ¿no?
Sabes que hay un gran debate social, vamos a llamarlo así, sobre la situación sobre el hecho de que los extranjeros sí puedan venir a Canarias, pero los turistas nacionales no. Es curioso.
Sí, bueno, ahí son estas grandes, vamos a decir, cosas que a veces no se entienden, pero que sí tienen su sentido, porque lógicamente el territorio nacional, y fue una decisión de todo el Consejo Interterritorial de manera unánime. Nos tomamos una serie de decisiones comunes que son de aplicación a todo el territorio, y es intentar que las comunidades autónomas se cierren y no haya movilidad por ser la principal causa. Ya. Es verdad que en este caso los territorios, vamos a decir, internacionales, tienen un tratamiento especial por parte de Sanidad Exterior que también los obliga a venir con una prueba diagnóstica, y que en algunos países, como puede ser el Reino Unido, donde está cerrado la posibilidad de venir, salvo por causas muy justificadas.
Conrado, los aeropuertos, que es la gran pregunta de hoy, ¿el control sanitario en los aeropuertos depende de AENA o depende del gobierno de Canarias?
No, el control sanitario de los aeropuertos depende de Sanidad Exterior, ni siquiera de AENA. AENA solo es el gestor de las infraestructuras. Es verdad que en el caso de los cribados que hacemos en Canarias, a los procedentes de territorio nacional, que siguen estando operativos, lo hacemos en instalaciones de AENA, pero es un cribado del gobierno de Canarias. Pero la competencia sanitaria en fronteras, comillas, que pueden ser los aeropuertos, es competencia de Sanidad Exterior.
Hace un momentito hablamos con Javier Salazar, que es el director científico del área comercial de Eurofins Megalab, que son los laboratorios que se han implantado sobre todo en los aeropuertos canarios, y nos explicaba, bueno, cómo se están, como digo, instalando laboratorios y procesos de test. ¿Estos llegan para quedarse, Conrado?
Sí, yo creo que sí. Además, nosotros con Megalab tenemos una relación porque hemos intentado que las pruebas diagnósticas que se realicen para viajar a Canarias se hagan en origen, y ha dado muy buenos resultados porque hemos evitado muchísimos casos en Canarias por haberlos detectado antes de viajar, y yo creo que esto va a ser una de las cuestiones que en el futuro vayan a permitir tener una seguridad sanitaria en los movimientos, ¿no?, los grandes movimientos, y sobre todo cuando ya el turismo, si Dios quiere, vuelva a tener un peso importante en España, ¿no?, y en Canarias en particular.
Conrado, estamos hablando antes también de que una cosa es el aeropuerto y otra muy diferente es cuando el pasajero abandona la terminal. Claro. Autobuses, o sea, guaguas, coche de alquiler, taxi. ¿Ahí quién controla o quién supervisa los protocolos?
Bueno, en principio los protocolos que se aplican una vez están en territorio, comillas, canario, ya son competencia de la comunidad autónoma, y para eso se han aprobado una serie de medidas y restricciones en los diferentes consejos de gobierno que hacen que en todos esos, vamos a decir, medios de transporte se tengan que cumplir una serie de requisitos asociados a la ventilación, al aforo, a la higiene de manos, y además las empresas concesionarias saben que tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no?
¿Y dónde más se tiene potestad el gobierno de Canarias para implantar protocolos?
Bueno, pues en todo el territorio de Canarias, ¿no? Yo creo que la competencia sanitaria y de salud pública es del gobierno de Canarias, en este caso dentro de la comunidad autónoma. Hay ámbitos que ya están regulados, por venir regulados por normativa estatal, y hay cosas que se regulan a nivel canario, ¿no?
Me refiero en los hoteles también, en las zonas turísticas, en las playas, todo
sí,
esto también.
Sí, todo eso es competencia del gobierno de Canarias, en este caso de salud pública.
Hace un momentito hablamos también con, es que estoy recordando las entrevistas, las charlas que hemos tenido antes que tú, con Juan Miguel Ferrer, el CEO de Palma Beach en Mallorca, y comentó que el eslabón más débil de la cadena de seguridad sanitaria, en este caso él hablaba de Mallorca, es precisamente el comportamiento de las personas, y hacía como un guiño sobre todo, digamos, a nosotros, a los españoles, que quizás los extranjeros vienen más concienciados y nosotros somos más lolailo.
Bueno, yo no creo que sea una cuestión de concienciado lolailo, yo creo que es una responsabilidad individual, y cuando la responsabilidad individual responde mucho a la actitud y a la forma de comportarse de las personas. Lo que sí es evidente es que este virus, su gran peligrosidad se basa en dos grandes aspectos. Uno es la movilidad, cuando se mueve mucha gente, y otro son las reuniones familiares o sociales. Yo creo que ahí es donde está la clave de la prevención. En este caso, los hoteles de Canarias tienen una seguridad muy importante. Además, ha sido trabajada desde hace ya meses, incluso con el principio de la pandemia, a través de Canarias Fortaleza, con Salud Pública, con la Sanidad Canarias. No hemos tenido brotes en el ámbito hotelero ni vacacional en Canarias. Yo creo que hay que seguir en esa línea, poniéndose cada vez protección. Es más, yo lo he usado en algunos periodos en que se ha podido y la verdad que eran ejemplares, ¿no?
Conrado, estos protocolos que se están implantando ahora, ¿van a ser los mismos después de Semana Santa?
Pues fíjate, eso es un gran debate. ¿Por qué? Por la vacuna. Es decir, yo creo que la vacuna va a marcar un antes y un después. La vacuna lo único que nos permite es que si tenemos la enfermedad no se desarrolle con la gravedad, la letalidad y la mortalidad que tiene, pero tenemos que seguir cumpliendo una serie de requisitos, sobre todo hasta que consigamos tener el 70% vacunado. En principio, los protocolos posteriores lo que se van a hacer es que nos vamos adaptando al conocimiento que tenemos.
Conrado,
fíjate, Ignacio, que estamos en un momento en que estamos ante el nacimiento de una enfermedad. Es decir, no tenemos toda la certeza sobre el virus, sobre la forma de transmisión. Ahora están las cepas, hay que ver cómo se controlan las cepas, hay que ver que no se sigan haciendo cepas más agresivas. Es decir, yo creo que hay un trabajo hecho importante, pero que nos vamos adaptando cada vez, no solo los protocolos, sino las propias decisiones sanitarias, al conocimiento que se va teniendo sobre el virus.
Conrado, se nos acaba el tiempo, pero me has puesto la pelota dentro del área y yo tengo que chutar, vale. Aunque yo no soy muy futbolero. Me has hablado de la vacuna y de que estaremos inmunizados. Hace unas semanas, unos meses, interviniste también en este programa y hablamos un poco de la vacuna. Se dice que va todo muy lento. ¿Qué va a suceder con la vacuna? Tú estás diciendo que es la clave del éxito a partir de ahora.
Bueno, pues la vacuna, lo que te puedo decir es que nosotros tenemos un dispositivo de vacunación que nos permitiría vacunar 30.000 dosis diarias. Eso haría que en 3 meses estuviéramos vacunados de las 2 dosis al 70% de la población de Canarias, y las previsiones que tenemos de llegada de vacunas nos permiten cumplir con ese objetivo y que durante el mes de agosto pues tener vacunados al 70% de la población.
Bueno, pues con estas palabras tan alentadoras tuyas vamos a cerrar el programa de hoy. Ha sido nuestro último invitado, el postre, como digo yo muchas veces. Gracias, Conrado Domínguez, por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti, Ignacio, y cuando quieras.
Un abrazo, gracias. Pues nada, les recuerdo que hoy nos han acompañado Branco Carletti, que es subgerente de comunicaciones y servicio al cliente, el nuevo Pudahuel, que es la concesionaria del Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile. Javier Salazar, como comenté hace un momentito, director científico del área comercial de Eurofins Megalab España. También Juan Miguel Ferrer, amigo de este programa, CEO de Palma Beach en Mallorca, y como han escuchado ahora, al director del servicio Canario Salud. Y yo agradecer nada a mi equipo de producción, que es una maravilla que consiga estos tertulianos. Gracias a todos. Y a todos ustedes, por supuesto, que sigan escuchando Turismo, que es muy importante, que es el motor de la economía de muchos países y, en el caso de España, una de sus locomotoras. Y me despido, como siempre, con mi bye bye y hagan turismo.